Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 6, Romanos 6, la palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a meditar los versículos del 10 al 14. Sin embargo, antes de meditar en ellos, me gustaría leer el comentario de un hermano que sobre los primeros versículos, que dice: para empezar, el pecado en sí mismo no es la causa de la glorificación de la gracia de Dios. Para empezar, el pecado en sí mismo no es la causa de la glorificación de la gracia de Dios. Con respecto a la conclusión que algunas personas tienden a hacer, que si cuando el pecado abundó, abundó la gracia, no es a causa del pecado que brilla que se hace más preciosa la gracia de Dios. El pecado es la causa de la ira y el juicio de Dios, no de la gracia. A Dios le ha placido magnificar su gracia en el perdón del pecado. No es por la comisión del pecado que la gracia es glorificada, poniendo fin al reino del pecado, no fomentándolo. La gracia capacita a los hombres a aborrecer el pecado y terminar con el pecado, no a amarlo y seguirlo. La gracia de Dios capacita a los hombres a aborrecer el pecado y terminar con el pecado, no a amarlo y seguirlo. Estábamos también meditando acerca de lo que es el bautismo, y muchas veces cuando pensamos en el bautismo solemos hacer énfasis en lo que el creyente hace, pero es importante que nosotros podamos mirar que el énfasis en el pasaje es en lo que Dios hace. El énfasis es en lo que Dios hace. Si miramos los verbos que se utilizan allí en los primeros versículos, dice, los que hemos muerto al pecado. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y cada uno de esos verbos están en una forma que se llama voz pasiva. Y eso quiere decir que no es el sujeto el que hace la acción, sino alguien más. Y el que hizo todas esas acciones es Dios. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Si bien el pasaje explica el significado del bautismo en agua, habla de más que el bautismo en agua. Habla primeramente del bautismo que Dios hace cuando nos salva. Y Él nos bautiza en Cristo. Y yo creo que una de las frases más abundante y que tiene total sentido es el hecho de que nuestra unión con Cristo. Todo lo que está explicado en este pasaje no tiene sentido si no entendemos que la base de todo es la unión del creyente con Cristo. Es por causa de nuestra unión con Cristo, todo, es por causa de nuestra unión con Cristo que somos justificados, es por causa de nuestra unión con Cristo que somos, que no hay condenación para el creyente, es por causa de nuestra unión con Cristo que el creyente puede vivir en victoria sobre el pecado. De hecho, si pensamos en que Él nos bautizó en Cristo, tenemos que recordar el significado de la palabra bautismo, es poner dentro de o sumergir. Y es interesante que esta es una verdad que el apóstol Pablo recuerda constantemente, no solo a los romanos. No sé, no he contado cuántas veces en Romanos está en Cristo, pero en todas las epístolas el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, pues habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la unión con Cristo nos bautizó en Cristo, nos bautizó en la muerte de Cristo, nos sepultó con Cristo, nos resucitó con Cristo a una nueva vida. Y todo eso es lo que significa el hecho de que Dios nos bautiza en Cristo. Somos uno con Cristo, todo lo que ocurre en Cristo, por causa de estar sumergidos, o está la misma idea en el versículo 5, plantados. Y es la idea de lo que dijo el Señor Jesús cuando dijo que yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, somos los pámpanos. Y el apóstol Pablo usa también la figura de que hemos sido injertados, éramos pámpanos o ramas silvestres, pero hemos sido puestos en la vid verdadera. En ese contexto el Señor Jesús habló y dijo, separados de mí nada podéis hacer sino solamente pecar. Y quería compartir eso con respecto a los primeros versículos. Nuestra unión con Cristo. Ahora, A partir del versículo 11, nuestro tema es: vivamos nuestra unión con Cristo. El apóstol Pablo ha hecho énfasis en lo que implica nuestra unión con Cristo y lo que ha sucedido porque somos uno con el Señor Jesucristo. Esta es una verdad muy, muy fuerte que el apóstol Pablo incluso dice que es un misterio que estaba antes escondido. Cuando él dice que como la relación del esposo con la esposa, y dice, pero yo digo esto, dice, respecto de Cristo y de la iglesia, y nuestra unión con Cristo, y por causa de nuestra unión con Cristo, el apóstol Pablo, a partir del versículo 11, empieza a llamarnos a vivir de una manera práctica nuestra unión con Cristo. En el versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Y cómo vivimos nuestra unión con Cristo? En primer lugar, considerándonos muertos al pecado. Muertos al pecado. Que es como él empieza, dice, pues, en el versículo 2 dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya hemos muerto al pecado si estamos en el Señor Jesucristo. Si Dios nos ha revelado al Señor Jesucristo, si Dios nos ha dado arrepentimiento para vida, si Dios nos ha hecho escuchar la voz del buen pastor, si por la obra del Espíritu Santo hemos sido atraídos hacia el Señor Jesucristo, entonces somos de sus ovejas. Y entonces Él ya nos ha hecho morir juntamente con Cristo. Entonces, lo que toca ahora aquí, recuerde que es todo descansa por causa de nuestra unión con Cristo, y todo descansa en el hecho de lo que Dios hace. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La soberanía de Dios en la obra de salvación y en nuestro crecimiento en la gracia. Pero también es una realidad la responsabilidad humana. Y como parte de nuestra responsabilidad humana, somos llamados a considerarnos cada día lo que realmente ya Dios ha hecho por la obra del Señor Jesucristo. Ya Dios nos ha hecho muertos al pecado. Es necesario que nosotros lo consideremos así cada día. Cada día, cada momento, recordar: yo ya no estoy vivo para el pecado. Yo he muerto juntamente con Cristo. Eso era algo que el apóstol Pablo recordaba constantemente. El creyente, dice el versículo, también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y tenemos una vieja naturaleza, un viejo hombre que ya mencionó en el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y es viejo porque es aquel que nos acompaña desde que nacimos, y cada vez va quedando más viejo, y no es un cuerpo adecuado para la vida nueva que tenemos en Cristo. No es en sí mismo que sea un cuerpo malo, pero no es el cuerpo adecuado. Es el cuerpo que muchas veces se constituye en una fuente de tentación, pero recordar cada día, como Pablo recordaba cada día: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, Pablo no solo nos invita de manera general, uno pudiera pensar que es muy general considerarnos muertos. Una primera cosa que hacer es recordar cada día cuando nos levantamos, y cada vez recordar: yo soy un muerto al pecado. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo. O sea, yo no vivo para hacer lo que quiero hacer. Yo vivo como Cristo vivió, para hacer la voluntad de Dios. El deseo, el clamar al Señor para que en nuestro corazón haya el deseo de la voluntad de Dios. De hecho, en la oración que enseñó el Señor Jesucristo, se nos recuerda, dice, que se haga la voluntad del Señor como en el cielo, así también en la tierra. El mismo apóstol nos recuerda en el capítulo 12, versículo 1, cuando nos llama a presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahora, Pablo no solo se queda en el aspecto general de llamarnos a considerarnos muertos al pecado, sino empieza a hablarnos de cosas prácticas. Dice el apóstol Pablo después en el versículo 12, «No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias». ¿Cómo vivo mi unión con Cristo? ¿Cómo es eso de considerarme muerto al pecado? Pablo dice, no permita que el pecado reine en su cuerpo mortal obedeciendo sus malos deseos. Nuestros ojos de pronto tienen ganas de mirar. ¿Y qué es lo que vamos a mirar? Pues dice Pablo a los creyentes, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y la verdad es que nuestros ojos no se cansan de mirar, pero tenemos que ser intencionales, recordando, yo soy muerto al pecado. Yo no puedo mirar así nada más porque sí, lo que quiera mirar, lo que me dé ganas de mirar. Recuerde que en ese contexto de... Dice, no permita que el pecado reine su cuerpo mortal obedeciendo sus malos deseos. Y podemos ampliar al hecho de que hay deseos que en sí mismos no son malos, no lo olvide. Juan Calvino decía que el problema con nuestros deseos es lo mucho que los deseamos. Y cualquier cosa que deseamos más que a Dios y a su gloria, pues nos va a llevar sencillamente a pecar. Y no permitir que el pecado reine en el cuerpo mortal. Recuerde, hemos muerto al pecado. Él ya no estamos en el reino de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, tenemos ya otro amo. El pecado ya no es nuestro amo. Si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad hemos sido creados en Cristo Jesús, como dice en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, hechura suya, creados en Cristo Jesús, o como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva criatura que Dios empieza a poner en su corazón nuevos deseos, porque hemos probado que Dios es bueno. No es que leemos la Escritura porque alguien nos obliga, no es que leemos la Escritura porque alguien nos va a preguntar y va a apuntar en un libro cuánto leímos, o porque nos va a dar un premio si leemos muchos capítulos en la Escritura, sino es nuevos deseos porque estamos conociendo a Dios, hemos visto que Él es bueno y deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Deseamos vivir en la voluntad de Dios porque hemos aprendido que si Dios es bueno y la Biblia dice que Dios es bueno y sabemos que Él es bueno, pero la Biblia dice que también la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y anhelamos vivir en la voluntad de Dios. Después el apóstol Pablo dice en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí el apóstol Pablo va siendo más específico. No ofrezca sus miembros como instrumentos de iniquidad, como instrumentos de injusticia. No ofrezca sus miembros. Y la idea de aquí, la palabra presentar o ofrecer, es la idea de ofrenda. Por eso él dice a los creyentes, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y aquí está desmembrando el cuerpo y hablándonos específicamente de los miembros. ¿Dónde tienen que caminar mis pies? ¿Qué es lo que tienen que hacer mis manos? Y pensar, por ejemplo, qué es lo que de pronto nos hallamos pensando y ser intencionales en detenernos y decir, basta con este pensamiento. Si este pensamiento, dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Y recordar, nadie puede ver lo que pienso de mis hermanos o de la gente que está alrededor de mí, pero Dios sí que puede ver lo que estoy pensando. Y en verdad, ser intencionales de detenernos y aún venir a Dios en confesión y decir, Señor, perdóname, estoy prestando mi cerebro para pensar esto que no tengo que estar pensando. Recuerde que todo lo que es honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y podemos pensar en nuestro cerebro, podemos pensar en nuestros ojos. Pensando en nuestros ojos, pues yo creo que tanto hombres como mujeres hay cosas que no debiéramos de mirar, y sin embargo, los hombres, pues el Señor habló específicamente en cuanto a los hombres, que pues dijo el Señor, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, y que Dios nos lleve a ser drásticos. El Señor Jesús habló y dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Dice, pues mejor es que entres a la vida. Y lo que el Señor estaba diciendo no es que nos mutilemos físicamente, sino hablando de lo drástico que hay que ser en considerarme muerto al pecado. Uno de los lugares quizá más problemáticos donde constantemente resbalamos es la lengua. Es un lugar sumamente resbaladizo. Y hermanos, clamar al Señor para que podamos nosotros ser firmes, no en cortarnos la lengua, pero en mejor guardar silencio, sino que Dios nos ayude a no hablar simplemente para que no haya silencio. Es preferible que haya silencio si no hay nada que decir algo que no trae gloria a Dios. La Biblia dice mucho al respecto, dice, sean vuestras palabras sazonadas con sal, dice, a fin de dar gracia a los oyentes, sean vuestras palabras con gracia. Y que el hecho de que hemos recibido gracia nos haga ser comunicadores de gracia. Que podamos saber hablar palabras al cansado. Que podamos saber decir palabras. Dice la Biblia, manzana de oro, oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Dios nos ha vivificado en Cristo. Estamos unidos al Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos llamados a vivir de acuerdo a esa unión. Y las cosas que nos van a ayudar es recordar, he sido objeto de un bautismo de parte de Dios. He obedecido al mandato bíblico del bautismo. Recordar esas figuras y recordar, mis miembros no pueden ser instrumentos de iniquidad. Y recordar, es abundante el llamado en la Escritura. El apóstol Pablo escribe y dice, porque habéis sido comprados por precio, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, no solo nuestro espíritu es de Dios, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, y hemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Ahora, muchas veces los creyentes piensan que la cosa es no hacer, y nos quedamos en no hacer. Pero el apóstol Pablo no solo está diciendo que no permitas que el pecado reine, y después dándonos cosas más específicas y prácticas en cuanto a nuestros miembros. Y cada uno de nosotros puede reflexionar, todos somos distintos, tenemos diferentes áreas de debilidad, pero todos los que estamos en Cristo tenemos un mismo espíritu. Todos los que estamos en Cristo tenemos la misma palabra, y Dios tiene palabra para cada lucha que nosotros tengamos, con cualquier que sea el miembro con que somos más débiles a pecar. No nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación va a darnos la salida para que podamos soportar. Ahora, Pablo, después de decir que nos consideremos muertos, no es solo considerarnos muertos, nos llama a considerarnos vivos para Dios. Porque recuerde que fuimos sepultados, pero no quedamos sepultados. Así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, nosotros somos sacados del agua y resucitados a vida nueva. El creyente es hecho una nueva criatura al estar en Cristo. Muere al pecado, pero nace a vida nueva. Al estar antes sin la capacidad de poder hacer en lo absoluto una buena obra, al estar en Cristo Jesús, ha sido hecho una nueva creación en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y el apóstol ahí nos llama, dice, después de decir, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero considérate vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otra vez, la importancia de nuestra unión con Cristo. No puedes estar vivo para Dios si no estás unido a Cristo. No puedes estar unido, vivo para Dios, si no es por causa de la muerte y de la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Todo lo que ocurrió a Cristo ocurre a su pueblo por estar en Cristo. El hecho de que Dios nos ama es que Él nos amó como amor eterno y nos amó en Cristo Jesús. Todo es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es considerarnos vivos para Dios? Y dice, aquí el apóstol Pablo va a ir de manera directa y específica, dice, sino presentaos, la segunda parte del versículo 13, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y pensar, por ejemplo, clamar al Señor para siempre poder estar meditando en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es amable, en lo que es puro. Venir a la congregación con nuestros hermanos y pedirle a Dios que nos dé el poder con nuestros ojos mirar las evidencias de su gracia, en lugar de mirar pues las cosas que los hermanos hacen mal. Si nosotros nos ponemos a mirar lo que los hermanos hacen mal, seguro que vamos a mirar. No nos va a dar demasiado trabajo, pero oremos para que nuestros ojos, en lugar de estar mirando lo que está mal, podamos mirar las evidencias de la gracia de Dios en sus vidas. El poder mirar en la casa lo que es agradable y reconocerlo a los demás, usar nuestra boca para animar, para consolar, para edificar, es ofrecer a Dios y hacerlo como dice en sacrificio vivo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No olvidemos algo, la vida es toda adoración, la vida es todo culto. No es simplemente, si bien este es un tiempo especial que destinamos al culto, en verdad el creyente está, y el no creyente también, estamos continuamente adorando. Y que el Señor nos ayude a estar continuamente ofreciendo nuestra vida, lo que hacemos con nuestras manos, lo que pensamos en nuestra mente. Alguien dijo que Dios nos dio un cerebro para conocerle, y para después de conocerle pensar cómo vamos a hacerle famoso, cómo vamos a reflejarle. Y nosotros podemos hacer tantas cosas y nos pueden dar reconocimientos, pero si no hicimos que la gloria de Dios sea vista, pues hemos desperdiciado el cerebro y pues las manos, la boca, y todo habrá sido un gran desperdicio. La razón de que estamos aquí, la razón de que se nos ha dado vida eterna, es conocer a Dios para glorificarle. No olvidemos que la vida eterna es, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios, y es hallar el deleite en Dios, y al deleitarnos en Dios vamos a mostrar el carácter de Dios en cualquier cosa que hagamos, sea que seamos albañiles, carpinteros, amas de casa, cocineras, en lo que hagamos, poder mostrar con nuestros miembros y poder pensar en ocupar nuestras manos mientras trabajamos como instrumento de justicia, el ocupar nuestra boca. No simplemente adoramos a Dios cuando cantamos himnos o predicamos, alabamos a Dios cuando nuestras palabras reflejan sabiduría de Dios, cuando nuestras palabras son de consuelo a personas, son de ánimo a las personas, aún cuando sacamos la viga de nuestro ojo y ayudamos a sacar la paja, cuando hablamos después de considerarnos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. Ahora en el versículo 13-14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vivamos nuestra unión con Cristo porque el pecado ya no es nuestro amo. Vivo mi unión con Cristo al recordar, estoy en Cristo. Él es mi nuevo amo. Él es el que me redimió. Él me redimió para hacerme libre. Y recordar, estamos, dice, porque el pecado no se enseñoreará. O sea, no volverá a ser tu amo. No tiene el dominio, no puede dominarte por causa de tu unión con Cristo. Y porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y cuando pensamos en esto, tenemos que retornar a la cuestión de la unión con Cristo. Hermanos, la gracia no es una cosa que Dios nos da. No es algo. La gracia es alguien. Estamos en Cristo. Cristo es la gracia de Dios. Y por causa de estar en Cristo, el pecado no puede tener dominio, enseñorearse de nosotros. Porque Cristo es la gracia de Dios. Y no estamos bajo la ley. Porque la ley solo demanda y exige cumplimiento, pero la ley no tiene misericordia. La ley o la cumples o no la cumples, y si no la cumples eres maldito y se acabó. El que no hace todas las cosas que están escritas en esta ley, simple y sencillamente, pues está muerto y sin esperanza. Pero la gracia que es el Señor Jesucristo, que nos es un sumo sacerdote que se puede compadecer, la gracia de Dios que es Cristo Jesús se compadece de nosotros. Él sabe cuán cruel es la lucha contra el pecado. Él sabe que de pronto en nuestra debilidad pecamos, pero podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Estamos en la gracia y nos podemos acercar al trono de la gracia. La ley no te va a socorrer. La ley no te va a ayudar. Pero el Señor Jesucristo, el trono de la gracia, se compadece y te da el oportuno socorro. La ley va a soltar todo su rigor, pero la gracia de Dios te va a socorrer. Y en el caso de que hubieres pecado, esa gracia de Dios también es tu abogado. El pecado puedes venir y confesarlo. Si lo dejas sin confesar, va a ejercer dominio, pero el que está bajo la gracia se acerca al trono de la gracia, y se acerca no confiando en sus méritos, no confiando en su justicia, sino confiando en la multitud de su misericordia, en el Dios de gracia. Cristo es la gracia de Dios que se ha mostrado. Nosotros estamos en Cristo, estamos bajo la gracia de Dios en Cristo, y Él se compadece, Él nos auxilia, Él nos perdona. La gracia de Dios es la que nos capacita para que podamos vivir nuestra unión con Cristo. Es todo uno solo. Y el énfasis es tan fuerte, pero hermanos, no hay manera de poder vivir una vida triunfante sobre el pecado si no es por la obra del Señor Jesucristo. No importa cuántos años uno pueda tener en una iglesia, no importa la membresía de la iglesia, lo que importa es, estás en Cristo. Uno puede vivir una vida que parece que es triunfante sobre el pecado, pero la verdad es que la vida triunfante sobre el pecado es una vida que solo Dios nos puede dar y que Dios ve, porque Él mira el corazón. Y en verdad Él espera una vida verdaderamente triunfante sobre el pecado. El Señor siempre condenó una vida aparente. Él siempre dijo a los fariseos y a los escribas hipócritas, porque lo que hacían era vivir de apariencias. Pero no es necesario vivir de apariencias. Podemos venir reconociendo nuestra total incapacidad. Podemos venir reconociendo, pues, lo miserables que somos, lo pecadores que somos, lo imperfecto que somos. Porque hay un sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, que fue tentado en todo. Él sabe lo duro que es esta vida. Él sufrió lo que nosotros jamás vamos a entender. A veces nosotros podemos pensar, es que nadie me entiende. Bueno, hay alguien que te entiende, no importa cuál sea la situación, la tentación, el dolor, el sufrimiento. El Señor Jesucristo es varón de dolores, experimentado, experto en aflicción. Y Él es el sumo sacerdote que se compadece de nuestra debilidad, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él triunfó sobre el pecado. Él venció al pecado, venció a Satanás, venció la muerte. Y por causa de nuestra unión con Cristo, eso nos pertenece. Su victoria es nuestra victoria, su vida es nuestra vida. Hermanos, no olvidemos, estamos bajo la gracia. La gracia es una persona. La gracia es el Señor Jesucristo. Y por esa razón nosotros podemos vivir fuera del dominio del pecado, luchando contra el pecado, pero no sometidos al pecado. El creyente aún está luchando contra el pecado. Y la lucha contra el pecado es recia. El apóstol nos está llamando a cosas, acción, cosas que nosotros hemos de hacer en el poder del Espíritu Santo, viviendo bajo la gracia de Dios, en dependencia, en cuidado de nuestra unión con Cristo, de nuestra comunión con el Señor Jesucristo. La gracia es una persona. Y dice un himno que nosotros cantamos, dice, quiere ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Si quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Y cuántos de nuestros himnos que cantan la gracia de Dios? Hermanos, que Dios siga haciendo su obra en nosotros, que podamos recordar cada día, recordar, no somos uno más igual que todos los demás. La rica misericordia de Dios nos ha hecho distintos. Somos vivos entre los muertos, vivos para Dios en Cristo, pero somos muertos al pecado, entre los vivos al pecado. Estamos como nuevas criaturas por causa de nuestra unión con Cristo. Y que Dios nos capacite cada día y nos recuerde cada día, y que podamos recordar aquel momento cuando nos llevó a la obediencia a la ordenanza del bautismo. Nos va a hacer bien recordarlo, y oremos para que Dios nos conceda pues volver a mirar bautizos. Oremos para que Dios obre en el corazón de su pueblo y haya personas creyendo y obedeciendo, porque nos va a hacer bien. Alguien en el pasado dijo que no solo es en el bautismo, no solo es el testimonio que el creyente da de lo que Dios ha hecho en él, sino el mismo bautismo da un testimonio al mismo creyente. Y hermanos, oremos que Dios nos siga haciendo vivir de acuerdo a quienes somos. No olvidar quiénes somos. Somos nuevas criaturas en Cristo. Somos muertos al pecado. Somos vivos para Dios. Todo en Cristo y por el Señor Jesucristo. No estamos bajo la ley, y no busquémosle estar bajo la ley. La ley es severa, la ley es exigente, es demandante. Pero el Señor Jesucristo, que es la gracia de Dios, es compasivo. Ven al Señor Jesucristo. Y si hemos venido, vamos a seguir viniendo. Vamos a orar.